las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, el lehendakari Íñigo Urkullu ha pedido al líder del PP, Núñez Feijóo, que todas las negociaciones relacionadas con la investidura las aborde directamente con los responsables del PNV. Esta tarde ambos mandatarios han mantenido una conversación por teléfono de una media hora. Para Feijóo ha sido una charla franca y provechosa para presente y futuro del País Vasco. Segunda, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha trasladado al Reino Unido su enérgica protesta por el hostigamiento a buques españoles en Gibraltar. Exteriores ha remitido una nota a la Embajada Británica en Madrid en la que cita tres graves incidentes durante este verano. Uno de ellos, el 14 de agosto, cuando tres embarcaciones entorpecieron la labor del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando perseguía a un buque de Gibraltar en nuestras aguas. Tercera, esta tarde la madre de Rubiales ha sido ingresada en un hospital. Llevaba tres días encerrada en una parroquia de Motril en huelga de hambre. Esta noche, por cierto, en el partidazo, entrevista Juanma Castaño al tío y quien fuera máximo hombre de confianza del propio Luis Rubiales. Ojo, el que empezó a destapar un montón de escándalos. En la actualidad no tienen relación alguna.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Golpes de Estado en Mali, en Guinea Conakry, en Burkina Faso, en Níger. Y ayer mismo, esta pasada madrugada, otro golpe de Estado. Ahora en Gabón.
Defender la paz poniendo fin al régimen vigente que amenaza con conducir al país al caos.
Se trata del último golpe de Estado en África. Un grupo de militares ha detenido al presidente del país, Ali Bongo, y ha disuelto su gobierno, las instituciones del Estado. Todo ha sucedido después de las elecciones del pasado sábado, que dieron la enésima victoria de Bongo. Unas elecciones que muchos califican, dicen los expertos, que con toda la razón, de fraudulentas. Ali Bongo es hijo de Omar Bongo, que gobernó el país durante 40 años. La familia lleva 55 años en el poder. La televisión nacional ha difundido imágenes de soldados jaleando al general Brice Oligui Nguema, que podría ser el nuevo presidente. Gabón es un pequeño país del África Occidental, situado justo encima del Congo, de poco más de 2 millones de habitantes, pero es el octavo exportador africano de petróleo, ojo. También se sabe que cuenta con reservas importantes para los próximos años. Sería el décimo golpe de Estado que culmina con éxito en África en los últimos 4 años. El último, el anterior, fue en Níger. Josep Borrell es el alto representante de la política exterior de la Unión Europea.
Y que la situación en el África subsahariana no está precisamente mejorando. Llegan noticias de otro posible golpe de Estado en Gabón. Yo voy a poner sobre la mesa la conveniencia de adoptar un marco jurídico para establecer sanciones contra los golpistas en Níger. Los ministros lo van a discutir.
Borrell plantea sanciones contra los golpistas en Níger. Allí se produjo hace un mes otro golpe que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. Se cree que el golpe en Níger habría sido instigado por Rusia. Se sabe que recibió el apoyo del Kremlin para derrocar al presidente. También se han visto banderas rusas en las manifestaciones contra las tropas francesas. Hace un mes regresaban a Francia los primeros evacuados desde Níger.
Estamos felices por haber vuelto, pero a la vez tristes por dejar Níger en esta situación de toma de rehenes.
Agradezco al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que ha acogido esta iniciativa que nos permite avanzar.
El general Tchiani fue quien dirigió el golpe y se proclamó presidente. La Junta Militar exigió que las tropas francesas salieran del país y que también lo hiciera su embajador. Algo a lo que el presidente Macron se niega.
Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste.
¿Qué está pasando en África? ¿Por qué se han producido 10 golpes de Estado desde 2019? ¿Qué tiene que ver Rusia en todo esto? En los próximos minutos vamos a mirar al sur. No podemos olvidar que somos sus vecinos del norte, que lo que sucede en el Sahel nos afecta de lleno, especialmente a nosotros. Golpes de Estado sucesivamente en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, ahora Gabón. El tablero geopolítico africano está cambiando y, ojo, estamos ahí al lado, ¿eh? Lo último ha sido, como te digo, el golpe militar en Gabón, un país muy pequeño, pero es uno más, en la parte occidental del continente, justo encima del Congo. La corresponsal de COPE en esa zona y quien bien se conoce África es Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gabón, ¿qué ha pasado?
Pues que hemos tenido dos golpes realmente de Estado. Uno institucional, como dicen los gaboneses, porque hubo unas elecciones democráticas a priori que dieron como resultado la victoria por tercera vez consecutivo de Ali Bongo, 64 años. Esas elecciones no fueron transparentes, critican, ni democráticas, porque se mantiene en el poder este señor. Y entonces los militares aprovecharon esta ventana de oportunidad para abortar el proceso electoral, abortar esos resultados electorales, y se han impuesto este grupo de militares que han tomado el poder siguiendo la estela de cuatro países del Sahel que, como habéis mencionado, pues también han sufrido estos golpes militares. La situación dentro del país no se conoce muy bien porque resulta que Internet está cortado desde la convocatoria electoral, los medios extranjeros no estamos autorizados para informar. Entonces, ahora mismo la situación es un poco oscura, pero una vez más se confirma golpe de Estado. Ali Bongo, el que había quedado como ganador de estas elecciones, está detenido con su familia y es muy conocido por su proximidad absoluta a la agenda francesa. Esto es importante.
Esto sucede después de varios golpes de Estado en otros países, el último en Níger, ya hablamos de ello hace pocas semanas, este verano. El golpe provocó más tensión en la zona, más dudas, con un montón de factores, que el último que sabemos, y tú me comentabas, la influencia de Francia en todo aquel problema.
Hay una normalización ahora mismo de ese golpe de Estado militar, aunque Macron evidentemente se niega pues a retirar a su embajador, porque yo le llamo golpe de Estado contra Francia, Ángel. Hay una transformación geopolítica en la región. Hay una hostilidad por parte de las élites y de las no élites contra Francia, pues porque Francia sigue manteniendo el poder en la agenda económica de los países del Sahel, concretamente de Níger. Como bien sabéis, el uranio es importantísimo para el pueblo francés y sus empresas. Las empresas francesas están en Níger suministrando las centrales nucleares de Francia. Entonces, desde hace muchos años ha habido movilizaciones sociales en el país contra los contratos que se han venido negociando entre Francia y el poder nigerino, porque ese contrato, los beneficios salen fuera y un porcentaje muy pequeño queda dentro. Esa mala repartición económica de los recursos naturales que están gestionados por las élites civiles de Níger en convivencia con Francia. Eso es lo que ha provocado esa hostilidad de años que ahora se manifiesta dentro de esta transformación, como decimos, de geopolítica, porque están cayendo los presidentes alineados a la agenda francesa y están cayendo por esos golpes de Estado liderados por grupos de militares que están cambiando la agenda hacia Rusia. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que se entiende bien, ¿no, Ángel?
Perfectamente.
Y es preocupante, sí.
Me la has dejado botando. El capítulo Rusia, ya para terminar, la influencia de Rusia, pero claro, hasta ahora una influencia con Wagner. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con el grupo Wagner. Vea.
No se sabe, los Wagner están dentro del Sahel con las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada uno de los estados. Esos estados consideran que Francia no ha generado seguridad, a pesar de los 12 años de operación Barkhane con sus James Bond en las zonas peligrosas donde se encuentran los grupos armados. A pesar de esa intervención, el resultado es malo, el balance es negativo, y las Wagner ahora quieren recuperar zonas territoriales que han perdido los estados sahelianos, concretamente Mali y Níger, que se han visto pues árabes acorralados en zonas territoriales por esos grupos armados. Vamos a ver qué pasa con los mercenarios Wagner. Lo que está claro es que tú tampoco puedes dejar como Estado tu seguridad en manos de paramilitares. Esto no tiene ningún sentido y que además que están violando los derechos humanos todos los días. La situación ahora mismo es delicada. No sabemos qué va a ocurrir, como tú bien explicas, pero ahora mismo esa es la situación. La seguridad está en manos de Rusia con los estados del Sahel.
Beatriz Mesa, nuestra corresponsal y súper experta en ese norte y en ese occidente de África. Gracias, como siempre, cuídate.
A vosotros un beso.
Un beso, Bea, chao. Te recuerdo que estamos poniendo el foco en África. 10 golpes de Estado desde 2019, el último en Gabón hace unas horas, el anterior en Níger, apoyado e instigado por Rusia, como en Mali. El Kremlin, su capacidad para extender sus obstáculos en ese continente es evidente. Jugar en ese tablero con agentes externos como los del grupo Wagner para ellos ha sido fundamental. Su objetivo es derrocar regímenes y colocar títeres, eso es evidente. Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou en República Centroafricana, me lo contó aquí en La Linterna.
Rusia es un país en expansión. Ya sabéis que hay muchos países en África, varias decenas, al menos 15, que dependen en su economía de Rusia. Y Rusia está explotando el petróleo, poniendo un presidente títere, pues cogen el petróleo, se llevan el 95% de lo que explotan en esos países y dejan las migajas, que es el 5%.
Rusia no busca simplemente el poder, quiere continuar el expolio, sacar el mayor provecho económico posible de países con una gran riqueza natural. Por eso impulsó los cambios en Malí, también en Burkina Faso, donde la gente jaleaba a los rusos con banderas, y también han intervenido en el conflicto civil en Sudán.
Rusia viene con las máquinas para extraerlas a su provecho, evidentemente, si tiene la seguridad de que el gobierno va a ser el mismo durante más de 10 o 15 años. Esto es lo que están haciendo ahora en Centroáfrica.
¿Por qué tenemos que mirar a África? Hasta por egoísmo, no nos pilla nada lejos, Recuerdo las palabras de hace unos meses. Tuve la oportunidad de entrevistar a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aquí en Madrid.
¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur, hacia África?
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. La OTAN no se puede dar el lujo de elegir mirar al este, al norte o al sur. Nosotros tenemos que mirar a todas las direcciones y ocuparse de ello. Por eso, de hecho, hemos estado en Afganistán y en Irak para luchar contra el terrorismo. Y a mí me gustaría alabar la presencia de soldados españoles en nuestra misión de la OTAN en Irak, ayudando al gobierno iraquí para que no vuelva el Estado Islámico a Irak. La OTAN está trabajando con nuestros socios en África. Trabajamos con Túnez, trabajamos con Mauritania, trabajamos con otros socios ayudando en la lucha antiterrorista, control de fronteras, con defensa y con muchos otros esfuerzos. Pero espero y deseo realmente que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, que demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN,
esto fue justo antes de la cumbre de la OTAN en Madrid. Imagínate cómo las cosas siguen cambiando desde entonces en África. Óscar Mateos es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ramón Llull y es profesor asociado en el CIDOB. Óscar, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, yo voy a formular preguntas muy sencillas de formular y muy difíciles de responder. ¿Es explicable el papel que juega Rusia en todo esto?
Sí, es explicable en términos geopolíticos. Rusia desde hace unos años ha encontrado en África un territorio, digamos, que desde hace 15, 20 años ha ido ampliando pues la presencia de otros actores no tradicionales, por decirlo en estos términos, no occidentales, como evidentemente China, pero también otros como India. Y Rusia ha encontrado un lugar donde diversificar y, digamos, ampliar su agenda geopolítica en un momento en el que, en términos globales, pues tiene dificultades, ¿no? Pues en Europa y en otros contextos, ¿no? Donde está sufriendo sanciones o está sufriendo pues algún tipo de restricciones. Y África es un buen lugar, los países africanos, donde, digamos, oxigenar esa agenda geopolítica en contextos, además, que reciben en general con los brazos abiertos la posibilidad también de ampliar pues esas relaciones políticas con otros países que no sean occidentales.
Yo aprecié en dos viajes a Mali, en tan solo 3 años de diferencia, como de un camino entre Bamako y Kulikoro se había convertido literalmente en una autopista de 6 carriles. En 3 años. Fue impresionante. Pero es que recuerdo cruzarme por Siria con columnas enteras de soldados rusos, bueno, soldados o mercenarios rusos, camino del puerto al Mediterráneo. ¿Se puede saber qué va a hacer Wagner o cuál es el futuro militar en la zona con Wagner, con Rusia, con los dos?
Con Wagner en particular ahora es más incierto, ¿no? Es decir, ha habido un enfrentamiento directo entre el régimen de Putin y la cúpula de Wagner, ¿no? Y por lo tanto, está por ver un poco cuál va a ser la posición de Wagner y el papel que va a jugar Wagner, que ha sido fundamental en los últimos años en muchos de estos países africanos. Pero es evidente que si no es Wagner, pues Rusia va a utilizar otro tipo de actores, o pueden ser empresas de seguridad privada, o directamente una presencia militar, como ya la tiene en muchos contextos, pues para tener una influencia directa como la que ya está jugando y desempeñando en los últimos años, ¿no?
Hablábamos antes, y yo también los vi, a los franceses y españoles en Senegal, en esa operación distribuyéndose por todos los países del Sahel prácticamente. ¿El gran perjudicado en la zona es Francia / la Unión Europea?
Francia está en un contexto, evidentemente, de repensar un poco cuál va a ser su papel en el conjunto del continente. Es cierto, ¿no?, que ha intentado ya diversificar, salir un poco de lo que tradicionalmente han sido sus socios, digamos, aquellos países que colonizó, ¿no? Pero ciertamente lo que llamamos la France-Afrique está en plena ebullición, ¿no? Hay una dinámica creciente en la mayoría de estos países donde está creciendo un sentimiento antifrancés, vinculado a la sensación cada vez más, pues también extendida a nivel social, de que Francia es un socio que no ha hecho las cosas bien, que ha tenido una presencia y una influencia negativa para muchos de esos países, y por lo tanto muchas de las dinámicas que estamos viendo van asociadas, ¿no?, a ese relato, a esa narrativa que desconfía de África, de Francia, y que por lo tanto van a obligar a París a repensar absolutamente toda su estrategia, ¿no?
Una última cuestión, y es evidente que, por supuesto, ni a ti, profesor, ni a mí nos tienen que convencer del asunto, pero a quien nos esté oyendo, hasta desde el punto de vista egoísta, ¿por qué como Unión Europea, como España, debería importarnos mucho lo que pasa al otro lado del Mediterráneo?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, por una cuestión, digamos, de derechos humanos, ¿no? Es decir, por ese compromiso que tenemos conjunto, ¿no?, universal, donde efectivamente hay poblaciones que están sufriendo, ¿no?, y que están padeciendo una realidad socioeconómica agravada con la pandemia. Este es un hecho importante también para entender el contexto actual, pero sobre todo por esa vinculación, ¿no?, por esa responsabilidad que tenemos todos de defender los derechos humanos de poblaciones que sufren a gobernantes, muchas veces respaldados por países, en este caso europeos. Es decir, las relaciones, por ejemplo, de Francia con Gabón han sido claras, o de otros países también han sido muy explícitas, y por lo tanto yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Después, si miramos la agenda europea de los últimos años, efectivamente la gran preocupación, como así se puede ver en todos los documentos, sobre todo desde la crisis de migratoria de 2015, es la cuestión migratoria, ¿no? Y la cuestión migratoria es la que guía gran parte de esa estrategia. Es fundamental entender qué estrategia, digamos, la Unión Europea, y España es un socio especialmente, ¿no?, fiel a lo que es la estrategia europea dentro del continente africano, van a seguir en los próximos años, también teniendo en cuenta que el recrudecimiento un poco de la estrategia más de tipo securitaria, ¿no?, más presencia militar, pues no ha tenido precisamente unos efectos en este sentido positivos. Con lo cual, seguramente la Unión Europea se encuentra en una encrucijada, ¿no?, y más en este contexto en el que Francia también, seguramente el actor principal dentro de la Unión Europea ahora mismo en el continente, también se encuentra pues en una situación de enorme incertidumbre. Seguramente vienen tiempos de repensar y reflexionar profundamente cómo verdaderamente se puede contribuir pues a defender una agenda común de derechos humanos y ayudar pues a la mayor estabilidad y a la mayor y al mayor bienestar de todas las poblaciones de muchos de estos contextos africanos, ¿no?
Pues algunos no vamos a dejar de mirar hacia abajo y de viajar para allá cada vez que podamos. Óscar Mateos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Ramon Llull, profesor asociado en el CIDOB. Gracias por la clase, Óscar.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, hablamos de África como si fuera un solo tablero, un lugar en el que las grandes potencias ponen sus intereses, sus soldados, sus mercenarios, las empresas. Pero ¿y la gente? Mira, cuando estuve mi último viaje en la República Democrática del Congo, nos dimos cuenta de que esa bomba demográfica es insostenible. Solo allí tienen 100 millones de habitantes. Ojo, van a superar los 170 en 2050, pasado mañana. En Kinshasa hay 20 millones de habitantes en la capital, la mitad de ellos menores de 18 años. Y eso solo en el Congo. Multiplica esto por Níger, por Nigeria, por Mali, por países pequeños como Benín, como Togo. En esos países se junta la violencia, la corrupción, la amenaza yihadista, el cambio climático y por lo tanto la sequía y el expolio. Mi amigo, el padre Marcos, ha estado gran parte de su vida en África. Ha sido misionero en Benín, país que hace frontera con Burkina Faso y con Níger, donde se han producido dos de los últimos golpes de Estado. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oh, gracias por atendernos, pero se me pone la piel de gallina cuando oímos los testimonios y pensamos en todo aquello, ¿verdad?
Bueno, hay que pensarlo de vez en cuando y tomar conciencia de esa realidad, porque no todo es rosa en el mundo.
No, no, sin duda, si me apuras en casi ninguna parte. Cuando hablamos de África y hablamos de los recursos naturales, hablamos de los rusos, de Wagner, hablamos de estrategia y... ¿se nos olvida la gente?
Pues es que al final es lo que pasa, que hay muchos intereses y muchas situaciones que están producidas por eso. Pero como dice el proverbio africano, cuando dos elefantes luchan, el que sale perdiendo es la hierba. Y es lo que está pasando. Es decir, al final lo que van a sufrir son la gente sencilla y que tienen las consecuencias de toda esta violencia, del alza de los precios y todas estas cosas son los que después son los que las sufre la gente sencilla de los pueblos. De ayer mismo me decían que el precio de una vasija de maíz se había multiplicado casi por dos, o sea que, y es su base alimenticia.
Claro. ¿Cuántos años estuviste en Benín, por ejemplo?
Bueno, yo estoy desde el 89 y casi 30 años trabajando allí, y ahora estoy aquí.
Madre mía.
He estado sobre todo en el norte del Benín.
Sí, sí, y echando mil manos con... Gracias en gran medida a la Fundación Alaine, a nuestros amigos Ramón, Arancha... Bueno, fíjate.
Sí.
Muchas veces te lo he preguntado, pero ¿cómo es el riesgo de ser frontera con países como Níger? ¿No te ha extrañado lo que ha ocurrido allí, supongo?
Bueno, Níger era algo que se podía temer, dada la situación en Malí y en Burkina. Hay un movimiento anti-occidental, anti-francés, sobre todo, porque para la gente casi todos somos franceses, aunque seamos españoles, italianos, ellos nos ven todos como franceses. Entonces, los golpes de Estado en Malí y en Burkina pues han desestabilizado todavía más la situación. Y bueno, las tropas francesas pasaron al Níger cuando les obligaron a salir. Y entonces, bueno, pues era algo de temer. Y el problema es hasta dónde va a llegar, porque eso es un movimiento muy muy bien programado y muy bien, yo creo, sinceramente, porque se ha creado también ese caldo de cultivo promoviendo un antioccidentalismo. No sé, no sabemos muy bien de dónde, pero es verdad, el discurso ha cambiado mucho en muchos años, o sea, desde el fanatismo religioso, desde las redes sociales, desde intereses quizá Rusia, no lo sabemos, pero es verdad que ha habido un caldo de cultivo que se ha ido preparando. Es verdad que no se han acabado con los atentados de yihadistas, ha habido, el otro día leía que salían ahora 15.000 soldados de la operación de Naciones Unidas, donde participan también gobiernos y armadas y de países africanos, entre ellos los vecinos, o sea que ¿qué es lo que va a pasar? Pues no es muy difícil. Lo que pasa es que es verdad que hay un caldo de cultivo que le favorece.
Yo te he preguntado muchas veces por el padre Pierluigi Macali. Hemos tenido ocasión de hablar con él, que estuvo secuestrado años y años allí. Sí. Me estoy acordando de la hermana Gloria, por ejemplo, que se recorrió media África también, a la que secuestraron en Mali. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hacéis allí? Yo os he visto en Sudán,
pues
os he visto en todas partes, pero es un grano de arena en un desierto, pero de ahí sí que no podéis salir, ¿no?
Nosotros, mira, actualmente tenemos todavía dos compañeros en Níger que no han aceptado salir, aunque han decidido quedarse, porque ellos dicen que es su familia y su casa. Cuando salieron la gente que trajeron con la ayuda del gobierno, ellos decidieron quedarse. Y ellos están en los pueblos, en su pueblo, trabajando en las comunidades, echando una mano pues con los invidentes, con niños desnutridos, con la comunidad cristiana. Para ellos es su vida cotidiana. Entonces, es verdad que como digo yo siempre, no vamos a cambiar ni África ni nada, pero bueno, la gente que está alrededor pues claro, se está beneficiando de su presencia.
Sin duda.
Sin ningún interés, que eso es lo importante.
Salvar a un niño de estos es salvar al mundo.
Sí, por ejemplo, Rafael Marco está trabajando mucho con invidentes, Isidro Izquierdo está trabajando con niños desnutridos, con mamás del SIDA, y aparte de la evangelización, claro, de la parroquia, porque nosotros lo hacemos todo junto.
Claro. No se puede poner en una balanza el peso de los problemas, Marcos, pero la corrupción sistémica, el cambio climático, la violencia. Claro, si tú o yo fuéramos uno de ellos, también emigraríamos, ¿no?
Bueno, yo suelo decir que la gente que emigra además es la gente que tiene mejor medios y más cultura.
Y más fuertes.
Porque yo digo, la gente donde yo estaba casi no sabe ni dónde está la capital para coger un barco o eso. Es decir, la situación hay que verla desde ese contexto. Hay una realidad de pobreza y de querer solucionar la vida de ellos y de su familia. Y nosotros hemos sido emigrantes también y salimos a otros países, salimos a América, salimos a Francia, salimos a Alemania, cuando la situación es eso. Y yo creo pues que eso es algo que no vamos a poder parar. O sea, el deseo de querer una vida mejor, cuando no se encuentra, pues es muy muy difícil de pararlo. Lo que hay que hacer es trabajar para que estos países vivan en unas condiciones de vida un poco dignas, porque es muy difícil decir no salgáis cuando tienes una situación de pobreza extrema.
Claro. Y la última, Marcos, se lo preguntaba al profesor Óscar Mateos, ¿por qué deberíamos mirar hacia África y estar más pendientes, aunque fuera por egoísmo? ¿Por qué España, la sociedad, la gente, no es consciente de lo importante que son los vecinos?
yo creo que no tenemos que buscar, mirar África por nuestro interés, porque si lo miramos también por nuestro interés, para que no vengan, me parece que es un error. Yo creo que desde nuestra fe, primero que son hermanos nuestros. Y como dice, cuando tu hermano sufre, tú eres el que sufre, toda la familia sufre. Y yo creo que tenemos que, si lo viésemos desde esta perspectiva, desde la perspectiva que el padre Luis ya hablaba, de la fraternidad, de descubrir que todos somos hermanos y que tenemos que trabajar para que todos disfrutemos de las mismas condiciones, pues sería muy bonito. Y el problema es llegar a esa conciencia y convencernos de que cuando mi hermano sufre, yo sufro, y cuando mi hermano disfruta, pues yo disfruto también. Esa es nuestra mentalidad y nuestra motivación también.
Marcos, misionero, como siempre, gracias. A algunos no hace falta que nos convenzan. Vamos a seguir mirando para allá y viajando siempre que podamos. Gracias, Marcos.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Ángel.
Cuídate.
Vale.
Ponte en situación, ¿eh? Crisis política, corrupción sistémica, cambio climático, violencia. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Sabías que, a partir de los 55 años, un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación ha vuelto a repuntar en agosto. El dato adelantado sitúa el coste de la vida en el 2,6%. Son 3 décimas más que en julio. Esta subida se debe sobre todo al aumento del precio de los carburantes. En este último mes hemos visto cómo el litro de gasolina ha llegado a 1 euro. 1,73 céntimos y el de diésel a 1,62. También ha influido la subida de la factura de la luz. El precio por megavatio hora ha vuelto a superar los 100 euros. Aún así, desde el Banco de España han querido calmar los ánimos. Dicen que el dato se ajusta a las previsiones y que no hay que asustarse. Pablo Hernández de Cos es el gobernador del Banco de España.
Los datos mensuales están siempre muy afectados por efectos base, por repuntes del componente energético de los elementos más volátiles, y en la medida en que los hayamos capturado bien en nuestras previsiones, pues de alguna manera, pues yo creo que confirma, ¿no?, esa misma previsión.
Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
2,6% es el dato de la tasa general de inflación, pero ojito con la subyacente en agosto.
Sí, está, por suerte, ha bajado una décima. Es la que excluye los elementos más volátiles como los alimentos o la energía. Pasa del 6,2 al 6,1%. Esta es la que más tiempo va a tardar en bajar, es más lenta y la que más va a arrastrar el alza de los precios. Podemos decir que se estabiliza en agosto y que de hecho es mejor de lo que esperaban algunos economistas. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
El IPC subyacente se está frenando algo más de lo anticipado. Nosotros anticipábamos en torno al 6,4% de crecimiento interanual de IPC subyacente y estamos un poco por encima del 6%. Por tanto, bueno, ahí tenemos una sorpresa favorable.
Estos datos de inflación corresponden a agosto de un año en comparación con el otro, pues imagínate. Pero si miramos la diferencia de un mes a otro, es decir, de agosto hacia julio, esto preocupa más.
Sí, porque hemos visto que el aumento del coste de la vida es cada vez mayor. De junio a julio los precios crecieron un 0,2%, pero es que de julio a agosto lo han hecho un 0,5%. En la primera mitad del año vimos cómo la inflación iba bajando poco a poco y ahora en la segunda mitad la tendencia va a mantenerse al alza.
Con todo, pensamos que de aquí a finales de año todavía podría producirse ese fenómeno de progresiva aceleración del IPC, muy lejos del 10%, del doble dígito alcanzado el año pasado, pero estaríamos a final de año entre el 4,5% y el 5%.
En cuanto a la cesta de la compra, más allá de las teorías y los porcentajes, lo que tú notas a diario. Tendremos que esperar un par de semanas para saber cuánto ha subido en agosto. El último dato que tenemos es que es un casi 11% más cara que hace un año, poco me parece. Todo apunta a que va a seguir subiendo.
Sí, lo primero por los costes que ya hemos comentado, por los carburantes y la luz, y por otro, por la sequía. Ahora parece que el tiempo va a cambiar y que vienen tormentas para este fin de semana, pero ya hay una parte muy importante de las cosechas que se ha perdido. Roberto tiene una ganadería de leche en Lugo.
Los costes de producción se nos han ido de las manos completamente. El precio de los concentrados, las energías, los combustibles, todo en general ha subido demasiado y de ahí ya ha tenido que subir, en que cierran en torno a 800 ganaderías de leche al año. Entonces estamos hablando de algo muy preocupante que ya no a largo plazo, a medio plazo, pues va a ser un problema para este país, porque nos vamos a ver sin productores de leche. Entonces la leche tendrá que venir de terceros países que luego ya nos impondrán unos precios.
Y otro ejemplo muy claro está en las panaderías. Seguro que lo notas tú mismo cuando vas a hacer la compra. Jesús tiene una pastelería en Madrid.
Hemos notado una subida de precios bastante alta sobre los productos de pastelería. Se nota muchísimo el incremento ya que los precios en el mercado tampoco los puedes tocar mucho, ¿sabes? Ya que el cliente al final se afianza a un precio más o menos medio alto, depende de la calidad, y le cuesta mucho notar las subidas.
Y una prueba de que la inflación va a seguir subiendo es el precio de la luz de mañana. Pagaremos el megavatio hora a más de 110 euros. De esta manera, agosto cerrará con un precio medio mayorista de 96 euros, un 7% más de lo registrado en julio. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Es un incremento que viene empujado por la subida del precio del gas, que termina agosto un 12% más caro que en julio. A pesar del tirón que están teniendo las renovables, este aumento de los precios está provocando que paguemos más por los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. Eso sí, si las renovables no hubiesen cubierto el 57% de la demanda, la factura se hubiera disparado. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía.
Si no hubiera habido energía fotovoltaica, los precios de media de 96,05 euros megavatio hora no serían esos. Estaría hablando de precios de 150 euros megavatio hora. Lo que pasa es que las renovables están frenando esa subida de precios.
Agosto cierra con una factura media, dependiendo del consumo, de entre 73 y 75 euros, un 43% más barata que hace un año y lejos del récord de 143 euros de marzo del 2022.
Otro apunte sobre energía. Hoy hemos conocido que los países de la Unión Europea hemos comprado a Rusia un 40% más de gas natural licuado. Ojo, un 40% más que antes de la invasión. Esto era el famoso boicot a Rusia. Pues toma.
Sí, es un dato sorprendente porque se supone que hemos cortado todas las relaciones comerciales con Rusia, pero estas compras de gas pertenecen a los contratos que se firmaron antes de que empezara la guerra y que ahora siguen vigentes. De todos modos, desde Bruselas han pedido que no se renueven estos contratos y que cesen las relaciones con Rusia, pero no hay ninguna ley para prohibirlas. España y Bélgica, por cierto, son los países que más gas ruso han comprado, hemos comprado.
Bueno, como decíamos, sube la electricidad, también los carburantes, la cesta de la compra, pero baja ligeramente el Euribor. Algo es algo. Julio cerró con el indicador en el 4,15 y agosto lo hará en el 4,07%.
Es un pequeño alivio que los hipotecados van a notar muy poco, pero bueno, es un buen dato si miramos el global. Todavía es pronto para saber si esto es un punto de inflexión y si a partir de ahora el Euribor va a continuar su tendencia a la baja, pero por lo menos es una buena noticia. Con este 4,07%, una hipoteca media tipo variable se encarece algo menos de 300 euros al mes, casi 4.000 al año.
Cambiamos de sector económico, de lo energético, pasamos al turismo. Las pernoctaciones en campings y albergues han aumentado en el mes de julio, de hecho, superaron las cifras de antes de la pandemia ya.
Sí, hace unos días contamos que los hoteles habían superado esas cifras y ahora vemos que también lo hacen el resto de alojamientos turísticos. Solo tenemos que destacar un dato, el de los apartamentos. Estos sí que han perdido fuelle en julio, seguramente por los altos precios. También a causa de la inflación hemos acortado nuestras vacaciones, es decir, que nos vamos menos días, pero gastamos más.
Mira, lo comentábamos hace unos días en nuestro tema del día, el del lunes, el sector ha tenido muchos problemas para encontrar trabajadores. De hecho, según la COE, 9 de cada 10 empresas dicen que es muy complicado cubrir vacantes en el sector hotelero.
Sí, y otro sector que está con problemas para encontrar esos puestos de trabajo es la hostelería, uno de los sectores que más lo está sufriendo. La mayoría de los establecimientos son pequeñas empresas que no pueden soportar los costes, la inflación y la subida de los salarios. Además, este es un sector que tradicionalmente se ha considerado poco cualificado, pero cada vez los hosteleros reclaman pues más formación en sus trabajadores. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España y ha estado en Herrera en COPE.
Nos cuesta incorporar gente, sí, somos poco atractivos, sí, por supuesto, pero que ha habido una inflación en los salarios, es que eso no pone duda a nadie. Nosotros seguimos necesitando gente formada.
Por último, Carmen, los mercados han mirado hoy a las criptomonedas. El Bitcoin se ha revalorizado casi un 6% y llega a los 27.000.
Sí, de hecho esa es la cantidad normal para el Bitcoin. En lo que llevamos de año, las criptomonedas no han hecho más que revalorizarse. Mientras el precio del dinero subía por los tipos de interés y el dólar o el euro perdían valor, estas divisas se han disparado. Las subidas de hoy se deben a que la justicia de Estados Unidos ha rechazado la negativa del supervisor bursátil de convertir en fondo cotizado un fondo de una gestora de activos digitales. Es decir, que esos fondos de criptomonedas ahora sí van a poder cotizar. Y lo que está claro es que este mercado sigue pisando fuerte y todavía no tiene una legislación firme.
Vamos a por el invitado.
Vamos.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy volvemos a fijarnos en el aceite de oliva. Es sin duda el producto del que todo el mundo habla desde hace meses. La subida de los costes, la sequía, han hecho que se pierda, dicen algunos cálculos, casi la mitad de la cosecha. Veremos. El sector lleva acumuladas varias temporadas en números rojos, por eso y por otras muchas cosas, al parecer el precio se ha disparado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, desde la primera quincena de julio, el litro ha subido solo en un mes un 15%. En los supermercados la botella de aceite está a 9,42, casi 10 euros el litro. Ojo. Juan Manuel Molina es el director de Aceites Manuel Molina. Sus olivos están en la zona de Almedinilla, en la provincia de Córdoba. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta, como me gusta decir, es muy sencilla, pero imagino que habrá muchos motivos. ¿Por qué? ¿Por qué un litro de aceite cuesta 10 eurazos, Juan Manuel?
Pues la verdad es que es muy difícil de explicar, pero sencillamente es el equilibrio natural de cualquier mercado entre oferta y demanda, entre disponibilidad y consumo. Los consumos en los últimos meses, los consumidores han reaccionado bastante bien a pesar de la fortísima subida que hemos tenido en los últimos 14-15 meses, y eso está haciendo que esa demanda alta esté tirando, esté tensando los precios hacia arriba de manera brutal. La disponibilidad de aceite que queda a día de hoy en almazaras y cooperativas de toda España es sensiblemente muy baja, y a pesar de eso, la demanda por parte de los consumidores de todo el mundo, no solo los nacionales, está siendo muy fuerte. Eso está haciendo que los precios hayan subido y que, muy al pesar de nosotros, de los productores, sigamos teniendo perspectivas de que el precio pueda seguir subiendo.
Caramba.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entonces, ¿el precio va a seguir subiendo? Nos lo acabas de decir. ¿Podemos predecir hasta cuándo?
Eso es muy difícil, pero si continuamos con una demanda por parte de los consumidores tan fuerte en proporción a la producción, a la disponibilidad de aceite que tenemos, cabe pensar que esa subida podría continuar durante todo lo que queda de 2023 y al menos probablemente el primer semestre del año 2024. Todo dependerá muchísimo de cuánta resistencia pueden tener nuestros consumidores para seguir pagando estos excesivos precios. Y eso, evidentemente, no lo puede calcular nadie.
La Organización de Consumidores y Usuarios dice que se está especulando con el precio. La pregunta es si tienen parte de razón, y la segunda, ¿quién?
Bueno, totalmente tienen razón. En este mercado, como en todos los mercados, incluso el que mencionaba ya hace unos minutos del Bitcoin, pues todo es especulativo. En el mundo del aceite de oliva, debido a la tensión generada por la fallida cosecha del año pasado y las perspectivas de otra fallida cosecha de cara a la campaña 2023-2024, todo el mundo está especulando. Especula el productor obligatoriamente porque al tener muy poca producción no le queda más remedio que especular para conseguir el eurito de más por la poquita producción cuando la hay, y a partir de ahí especula toda la cadena alimentaria. Entonces termina incluso el consumidor haciendo también una especulación sana y natural de decir, oye, ¿cómo va a subir? Pues lo que hago es que en vez de comprar 3 botellas, voy a comprar 6 botellas. Y así tengo para más tiempo y evito la subida que pueda venir de camino. Entonces, todo eso va generando en todos los eslabones de la cadena la tensión justa y necesaria para que el precio tenga tendencia alcista. Por eso digo que es muy difícil de calcular cuánto puede aguantar esa tensión, cuánto puede durar esa tensión. Es complejo.
Y más allá, Juan Manuel, de la ley de oferta y demanda, ¿hay alguna forma de intervenir el precio para que baje?
Sí que la hay, pero evidentemente el marco legal de la Unión Europea no nos lo permite. Uh-huh. De hecho, en España hasta el año 1986 teníamos un sistema no de intervención, sino de protección, tanto para el aceite de oliva como para los cereales, en el que se consiguió armonizar los precios y que fuesen relativamente equilibrados. Y además se consiguió en aproximadamente unos 20-25 años incrementar el precio de estos productos de forma que los agricultores pudiesen tener rentabilidad, generar empleo, modernizarse y hacer que la población rural fuese mucho más fuerte y mucho más potente que en las décadas anteriores. Me estoy refiriendo ya a una edad, a unas fechas en las que ya solamente podemos recordarlo a alguien que tenemos la edad que tenemos nosotros.
Dos preguntas sobre los consumidores. La primera, pues es impresionante, hablamos de macro, de datos, de porcentajes, pero pensando en el consumo y viendo a la gente de nuestro supermercado, de nuestro barrio, del pueblo, en la provincia de Córdoba, hay mucha gente que no puede pagar 10 euros por un litro de aceite, no puede pagar el aceite para freírse un huevo.
Cierto, es así, desgraciadamente es así, pero también hay que tener en cuenta de que evidentemente el aceite dentro de la cesta de la compra, por el volumen que ocupa global, no es precisamente de los productos que más tiran, que más pesan, ¿no? Pero sí es verdad que hemos subido muchísimo el precio y está haciendo que muchos consumidores, por desgracia, tengan que abandonar este magnífico producto por sus cualidades, de salud o a la salud que aporta. Pero, desgraciadamente, no está en nuestras manos porque, lógicamente, la disponibilidad se ha visto muy mermada al no tener esos mecanismos de protección, esa despensa nacional que, lógicamente, hubiese servido para abastecer los mercados y disipar las tensiones que se generan ante una baja disponibilidad de aceite, ¿no?
Yo recuerdo, para los que ya tenemos unos cuantos años, Juan Manuel, a Loyola de Palacio, aquella crisis del aceite y del olivo con el comisario Fischer de la Unión Europea, como decía, paz descanse Loyola, como decía, que en el fondo no vino muy bien, que puso el aceite en el mundo para España y para el exterior. ¿Todo este precio y esta crisis también se va a notar en la exportación?
Pues se notará. Lógicamente todos estos desajustes que estamos teniendo influirán en su momento. Por el momento la exportación de aceite de España al resto del mundo está funcionando muy bien, afortunadamente, a pesar de los precios que tenemos y de la baja disponibilidad. Eso significa que los consumidores, el mercado que se ha conseguido a nivel internacional, es un mercado sólido y un mercado con fuerte capacidad económica. Entonces, eso es una garantía de futuro, pero también es verdad que dependemos muchísimo, y eso es así, del mercado nacional. Y el mercado nacional no está basado solamente en el nicho de población de un nivel económico alto, sino en todos los sectores,
claro,
¿no?
Problema.
Y entonces, lógicamente, volver a recuperar esos consumidores nos va a costar mucha promoción, mucho sufrimiento y, lógicamente, a lo mejor también algún sacrificio económico que, lógicamente, no será muy bueno para el sector primario, para los agricultores, pero que, evidentemente, cabe la posibilidad de esperarlo. Así es que es una incógnita.
¿Qué le ha pasado, Juan Manuel, a la materia prima en esta cosecha? O sea, ¿cómo ha afectado la sequía?
Pues la sequía ha afectado de la manera más dramática que puede suceder, y es con una pérdida, no voy a decir total, pero tremenda, del fruto esperado. Es decir, que para esta cosecha 2023-2024, que ya se está empezando en las zonas tempranas de la provincia de Sevilla, Huelva o incluso en algunas zonas de la provincia de Córdoba, aunque muy pronto todavía en la aceituna de Verdeo, lógicamente, no la aceituna de Almazara, de Molino, con destino aceite, ¿no? Pero ha afectado con una pérdida brutal de ese fruto en su momento de formación, de fecundación en primavera, en los meses de abril, principalmente finales de abril y primeros días de mayo, una ola de calor tremenda provocó un fallo, un desastre en la floración y en la fecundación, y consecuentemente con eso nos hemos encontrado que nuestros árboles se quedaron sin fruto como consecuencia de aquel golpe de calor a la mano de la sequía que mantenía todos los árboles en unas circunstancias de estrés hídrico tremendas que no dieron pie a que pudiese sacar adelante esa floración y esa fecundación y ese proceso de fructificación.
Juan Manuel, hemos hablado de los consumidores, hemos hablado del producto, hemos hablado de la cadena, pero hay alguien fundamental en esta cadena, los agricultores. ¿Cómo lo estáis pasando?
Francamente mal. Muy mal. Lógicamente los agricultores, en la inmensa mayoría, sobre todo en la zona en la que nosotros estamos, Almedilla, en la zona de la subbética cordobesa, son casi todo pequeñas explotaciones familiares, que dependen en buena parte o en casi toda su economía, en casi toda su economía está basada en la agricultura del olivar. Y si el olivar no produce, hay muchas familias que se han quedado con sus ingresos reducidos prácticamente casi a cero. Entonces, eso hace que la tensión en todas las familias del entorno en el que estamos sea muy grande. De hecho, se nota muchísimo la actividad, sobre todo a nivel lúdico, a nivel de ocio, que lógicamente la inmensa mayoría de las familias pues tienen muy recortado las salidas y lógicamente la economía familiar pues totalmente blindada para que no se escape ni un euro y poder resistir hasta que la naturaleza nos vuelva a regalar otra vez con una cosecha que sea al menos, digamos, digna de poder recuperar los ingresos.
Y con todo lo que se ha perdido, Juan Manuel, ¿vamos a tener escasez de aceite de oliva en el supermercado estos meses?
No es previsible que haya escasez, porque lógicamente los precios a los que, por desgracia, como os refería y al inicio de esta entrevista, son tan altos, los consumos pues se han reducido. Y al reducirse, pues se tiende a ajustar el consumo del aceite con la disponibilidad que tenemos. Entonces no va a haber escasez, pero sí va a haber precios altos.
Pues estaremos atentos al sector en general como consumidores y al mundo del aceite en particular, que es absolutamente fundamental para la economía de tantas provincias de España, absolutamente. Pues
debemos de estar más pendientes de la meteorología ya que de las producciones, porque evidentemente no es solamente el mundo del olivar el afectado, claro, sino que el cereal y todo el mundo de agricultura y a la par la ganadería estamos muy afectados en toda España, pero principalmente en la zona más árida, más seca y menos regada por las lluvias, que es Andalucía.
Pues recemos si es necesario y
recemos,
y se
recemos
ayuda,
porque hace falta la fe de todos.
Claro que sí. Juan Manuel Molina, Aceites Manuel Molina. Gracias. Suerte, Juan Manuel.
Muchas gracias. La necesitamos todos. Gracias.
Adiós, buenas
adiós
noches.
Juan Manuel.
Adiós, buenas noches.
Pues mañana más. Gracias, Carmen.
A ti, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Sube oficialmente 3 décimas la inflación en agosto. La inflación subyacente se mantiene. Pero ¿qué te voy a contar? Vete al mercado y lo flipas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Uy, casi le doy un beso al micrófono, ¿lo has visto?
No, no lo he visto, no te suelo mirar.
Me pega un viaje con el micrófono. Bueno, que son unos datos que habéis analizado.
No, ¿sabes? Pero ¿de qué serie? Claro, has probado a no pegarte tanto al micrófono.
Ya, es
has probado a poner una cosa que se llama alcachofa.
¿Sabes
en
qué
el argot?
Pasa? Que no he calculado bien. Porque ya. Yo pensaba que estaba más alejada del micro y me he girado y me he pegado con el micro.
Sí, ¿para qué nos cuentas tu vida?
Bueno, es igual. Vamos a lo que estábamos contando. Eso, que la inflación está ahí, los precios lo notáis muchísimo en vuestro día a día. Siguen disparados, sobre todo los precios de los alimentos. Es un dato adelantado el que hemos conocido hoy, no definitivo. Ay, Ángel, me acaba de empujar la cabeza y me acabo de pegar otra vez con el micrófono. O sea, esto es muy fuerte. Bueno, vamos a seguir. Que eso, que la inflación se deja notar y nos dice Raúl que sobre todo en el precio de los carburantes. Para él ha sido la peor parte. Tiembla cada vez que va a llenar el depósito. Jorge considera que ese dato pone las cosas muy difíciles para muchas familias, sobre todo a la hora de llenar la cesta de la compra, que es algo muy básico. Y luego está Lorena, que insta a los políticos a ponerse pronto de acuerdo, a acordar un gobierno precisamente para poder legislar en materias como la economía. Estoy hablando de cosas serias y están volando bolas de papel aquí en el estudio.
Carmen es un insolvente. Tiempo de tertulia, nada, en 2 minutos, con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas, que por cierto propuso en su avance que hablemos de los precios en su parte de tertulia.
¿A Carmelo también le vas a tirar bolas de papel?
No, a Carmelo le respeto.
No es posible. ¿Qué pasa por meterme eso?
A Requeijo no. Alejandro Requeijo no, pero Carmelo, por favor.
Bueno.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, también en Twitter en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también Instagram, Exposito. ¡Ah! ¡Me tira agua! Instagram, Exposito-Cope. Y me voy a ir porque no sé qué va a pasar ya.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope, estar informado.
España inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
Los nuestros ya camino de los vestuarios.
Próxima parada contra Letonia.
Partidazo de Juan Núñez.
Este viernes desde las 11:30 de la mañana, España-Letonia.
Y Escariolo animando lo suyo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uno de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.